Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Enseguida te voy a contar el día fantástico que hemos pasado en el deporte español, sobre todo con el waterpolo y con la natación sincronizada, pero la actualidad manda 8:30 y a esta hora vamos a contar a Javi Gómez el que puede ser el nuevo fichaje del Atlético de Madrid.
Mar Pubil, Charlie, según han adelantado en el diario RAS y hemos podido confirmar en COPE, el Atleti se adelanta a los Wolves, operación relámpago tras caerse en la de Areso, y entre hoy y mañana van a cerrar el fichaje del lateral de la Almería de 22 años. Un año menos tiene Renato Veiga, central del Chelsea, negociaciones avanzadas como contábamos anoche en el partidazo, así que podrían ser el quinto y el sexto refuerzo en lo que va de verano.
8:31, lo acabamos de contar, Mar Pubil muy cerca de ser nuevo jugador de la Atlético de Madrid. Luego ampliamos más del mercado de fichajes, pero está siendo un día de grandes alegrías para el deporte español. Parece casi que sea un día de los Juegos Olímpicos de París, porque Jurado ha sido hoy una mañana increíble para la natación española.
Sí, en el Mundial de Singapur, el oro de esta mañana de Iris Tió es historia de la natación española. Campeona del mundo en solo libre de natación artística. Es la primera española en hacerlo. Nadando bajo la música con la que Celine Dion, por cierto, nos deslumbraba hace un año desde la Torre Eiffel. Después llegaba el bronce en la rutina técnica por equipos, tan solo por detrás de China y Rusia. En ese equipo también está Iris Tió, la barcelonesa de tan solo 22 años, ha firmado uno seguro de los mejores días de su vida.
Estoy súper contenta, o sea, estoy casi que ni me lo creo, o sea, en una nube de emociones, llorando, que no, como en shock, o sea, estoy muy contenta. Es la primera vez que España, bueno, gana una medalla con solo en un mundial de oro, o sea, que estoy... Que no me lo creo.
Y este ha sido otro de los grandes protagonistas de la mañana. Se llama Unai Aguirre y es el portero de la selección española de waterpolo.
Seguramente uno de los mejores partidos que he jugado en mi vida. O sea, increíble. Ha sido una pasada.
Porque España, Ángel García, sigue coleccionando medallas y nos hemos metido en la gran final del próximo jueves en el Mundial de Waterpolo.
Con un auténtico milagro, Charlie. España-Grecia, inicio perfecto, 6-2 para nosotros, y entonces apagón en ataque, 19 minutos sin marcar, expulsión de nuestro mejor jugador Álvaro Granados y remontada griega hasta el 7-6. Perrone al larguero, parecemos eliminados, y en el último segundo, literal, aparece el capi Alberto Munarriz para empatar a 7 y llevar son los penaltis. Ahí, dos paradones, le acabáis de oír, de Don Unai Aguirre, y España clasificada para la final del próximo jueves, 3:35 de la tarde, ante Hungría. Por cierto, nunca la hemos ganado en eliminatorias, pero de momento hoy, y lo reconoce el seleccionador David Martín, milagro para España.
Hemos creído hasta el final, hemos luchado, el destino ha querido que tenemos que jugar esta final, luego los penaltis, evidentemente, pues... Hemos estado bien, nuestro portero ha aparecido muy contento por la lucha del equipo. Lo más importante era recuperarlos, porque físicamente ha sido un partido increíble. Y quiero felicitar a Grecia, porque creo que los dos merecíamos ganar, pero a veces los penaltis son sin dudas.
Y ya sabes que mañana turno para las chicas, esta vez las campeonas olímpicas pelearán por el bronce.
Y es que puede ser una semana histórica para el deporte español, porque mañana luchamos por meternos en la gran final de la Eurocopa femenina.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Buscamos meternos en la gran final del próximo fin de semana con los goles de las nuestras.
En España, madre mía, lo que ha hecho Aitana Ateneo, ¡qué golazo!
¡Vamos!
¡Mira el disparo, qué golazo!
¡Qué barbaridad! 8:34, a esta hora nos marchamos a Zurich, mañana partidazo a las 9 frente a la selección de Alemania, por supuesto, desde las 8:30, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE, enviada especial a Andrea Peláez, última hora del equipo de Montse Tomé.
España ya ha entrenado en el Letzigrund Ground Estadio de Zúrich en la última sesión previa al partido que nos puede llevar a nuestra primera final en una Eurocopa. En lo deportivo, la única baja es la central Laia Aleixandri, no podrá estar por sanción. Su lugar en el 11 lo va a ocupar María Méndez. En rueda de prensa previa ha tomado la palabra Alexia Putellas. Nunca hemos ganado a Alemania. La última derrota fue en los Juegos Olímpicos de París, cuando perdimos el bronce. Ella, por cierto, falló un penalti en ese encuentro. Responde a si mañana se tienen ganas de revancha.
A mí personalmente
personalmente lo veo más como una oportunidad, no tanto una revancha o de tener una espinita al final. Creo que los Juegos Olímpicos son otro contexto totalmente diferente, otros estadios, otra manera de competir. Creo que no va a tener nada que ver con la Eurocopa, con el partido de mañana, pero bueno, sí que al final fue un rival contra el que perdimos y mañana tenemos la oportunidad de ganarlo por primera vez, que aún a día de hoy pues no se ha ganado Alemania.
Por su parte, Montse Tomé ha destacado que el equipo está tranquilo, que está seguro, asegura que es el torneo con ambiente más profesional desde su llegada y, preguntada por los fatídicos penaltis, ha confesado que ha hablado con sus jugadoras sobre ellos.
Nosotras sí que los hemos entrenado, he ido testeando un poco a las jugadoras, todas han tirado penaltis, hemos hecho una valoración de los penaltis y luego pues sobre todo sus sensaciones. En nuestro caso tenemos una lista de lanzadoras y luego en el partido hay una sensación determinada que es la que manda y esas son ellas. Si ahí no hay mucha claridad, pues ahí sí que me toca intervenir de nuevo y decidir.
Menudo rival que tenemos delante, Avilés, la todopoderosa selección de Alemania, que ya nos la jugó en los Juegos Olímpicos de París del año pasado.
Así que de momento Charlie prepara el partido contra España con 4 bajas, Hendrik y Nuesken por sanción y Linder y Wim por lesión. Su seleccionador es consciente de las dificultades, pero también sabe que tratarán de mantener una de sus principales virtudes, que es la de ser un equipo compacto. Hay varias dudas en el 11, Charlie. Primero, si saldrán o no con 5 defensas, si apostará por la experiencia de Davids o por Sidney Lohan en el centro del campo para suplir a Nuesken, y si volverá al 11 la goleadora Lea Schüller.
Esta selección, por supuesto, teniendo muchísimo tirón tanto en España como fuera, porque Andrea, ¿cuántos españoles esperamos ver mañana en Zurich apoyando a las nuestras?
No se tienen datos exactos todavía, la federación los manejará mañana por la mañana. El Etzing Ground de Zurich tiene una capacidad para 22.700 espectadores. Se espera, como todos en esta exitosa Eurocopa, que esté lleno hasta la bandera, con lamentablemente mayoría de alemanes por la proximidad del país germano. Aún así, Charlie, se espera que la afición española esté junto a las nuestras, con mayor número de aficionados españoles que los que asistieron en cuartos de final ante Suiza.
El partido lo va a comentar mañana Mapi Vilas. Mapi, lo que pasó en esos juegos, perdiendo por penaltis esa medalla de bronce, ¿crees que puede afectar para el encuentro de mañana?
Pues yo creo que no, sinceramente. Creo que tenemos una selección con jugadoras con una mentalidad muy fuerte. Muchas de ellas han enfrentado a finales de Champions, a finales de un Mundial. Eso sí, como el planteamiento de Montse no salga en los primeros 30 minutos y veamos a las jugadoras con frustración o con dudas, ahí sí que pueden entrar en juego esos fantasmas del pasado. Pero, sinceramente, creo que no va a afectar.
Hoy vamos a conocer a Vilesa, la que, en teoría, esperemos se haga nuestra gran rival del fin de semana.
Así, a las 9 de la noche, Italia-Inglaterra. Italia no juega unas semifinales desde 1997, pero hay que reconocer que ha jugado 2 en su historia y en las 2 ocasiones alcanzó la final. Aún así, la favorita es Inglaterra, es la actual campeona de Europa. Está invicta en los últimos 5 enfrentamientos entre ambas selecciones, con 4 victorias y un empate. Y, por cierto, Charlie, su seleccionadora, la seleccionadora inglesa, Sarina Bigman, ha ganado las 2 últimas Eurocopas, en 2017 con Países Bajos y en 2022 con Inglaterra.
Lo dicho, mañana super partido a las 8:30, España-Alemania, en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido,
¡yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lo hemos contado a las 8:30. Javi, se acaba de confirmar el conjunto rojo y blanco. El Atlético de Madrid tiene ya su nuevo lateral derecho.
Mar Púbil, y tan relámpago que te decía en el inicio del programa, Charlie, porque el Atleti ya lo ha hecho oficial. Mar Púbil, nuevo jugador del Atlético, a falta de firmar el contrato con los rojiblancos y pasar el reconocimiento médico, que será en las próximas horas. Firmará hasta 2030 y además me cuenta Pedro Zamora que el Almería se guarda un 25% de una plusvalía futura.
Y llega al conjunto rojiblanco porque hoy también el Athletic Peña ha hecho oficial el fichaje de Areso.
Sí, el caso se ha alargado, Charlie, algo más de lo previsto, pero finalmente Jesús Areso vuelve a ser jugador del Athletic. El club bilbaíno ha abonado a los Osasuna 12 millones de euros por el lateral derecho, exactamente la misma cifra de su cláusula de rescisión. De este modo, Areso regresa a Lezama, donde ya jugó durante 5 temporadas, llegando hasta el filial rojiblanco. El jugador navarro viene a cubrir el hueco dejado por De Marcos y es el segundo refuerzo del Athletic tras la llegada de Robert Navarro. Mañana se entrenará ya a las órdenes de Valverde en Lezama y será presentado oficialmente a la 1:30 del mediodía en Samamés.
Mañana se espera que sea el día de Marcus Rashford, del que habla así Cucurella en Gigantes.
No, y encima es muy rápido y como que el ritmo sobre todo de las ligas es bastante diferente, y él viene de siempre jugar ahí, está acostumbrado, y como que aquí yo creo que notará que el ritmo es un poco más inferior allí, y entonces pues puede hacer, yo creo que, bastante faena.
¿Cómo ha sido el día de hoy de Rashford, Edu Badía, en Barcelona?
Sí, lo que dice, solo falta anuncio oficial de su fichaje, está todo cerrado y según ha avanzado Fabrizio Romano, ya ha firmado su contrato con el Barça. De hecho, en redes ya circulan las primeras imágenes de Rashford posando con su nueva camiseta, apoyado sobre la clásica cabina de teléfono inglesa de color rojo. Hoy el delantero inglés ha vuelto a la Ciudad Deportiva, ayer fue el turno para las pruebas médicas, esta mañana tocaba escuchar la primera charla de la semana de Hansi Flick, conocer a sus nuevos compañeros y trabajar al margen del grupo. Mañana será presentado a las 6 de la tarde y el jueves estará en la lista de Hansi Flick para viajar a la gira por Asia.
En el Real Madrid se ha vuelto a poner encima de la mesa el nombre de Rodri, pero Melchor, ¿qué tendría que pasar para que el conjunto blanco pudiera fichar al centrocampista del Manchester City?
Lo primero que tendría que pasar es que hubiese alguna salida en la plantilla del Real Madrid. En segundo lugar, que el City quisiera vender, que de momento no les consta, y que si lo hiciera fuese por debajo de los 100 millones, porque de lo contrario el Real Madrid no querría realizar una operación tan arriesgada, sobre todo sin saber cómo está exactamente Rodri después de esa intervención en la rodilla. Otra cosa sería verle la próxima temporada en el City, y si estuviese en esa mejor versión, la del Balón de Oro, pues planteárselo de cara a la próxima temporada.
Precisamente de Madrid y Barça hablamos ahora, porque siguen a la gresca por el asunto de los arbitrajes. Ayer se anunciaba así el nuevo organigrama del Comité Técnico de Árbitros.
Soy Fran Soto, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Y os presento...
Pues este nuevo CTA, me parece a mí, Gil, que no ha sentado del todo bien en Barcelona.
A ver, desde el primer momento en Can Barça se entiende que estos cambios en el CTA al final han sido un pequeño triunfo del Madrid y los vídeos de su televisión y una concesión de Lausanne a las quejas del club blanco. Eso sí, la postura oficial es respetar al estamento arbitral, su trabajo en el terreno de juego, y se da un beneficio de confianza al nuevo organigrama que ha presentado Fran Soto. Eso sí, si escuchas intramuros, ya había recelo alrededor de la figura de Yolanda Parga y ese recelo se ha visto incrementado con la llegada del nuevo asesor de inteligencia artificial, Chema Alonso, una persona que en redes sociales se ha declarado madridista a ultranza.
Este recelo, esta renovación, Melchor, ¿cómo ha sentado en la Casa Blanca?
Bueno, en el Real Madrid entienden que los cambios que se están introduciendo en el CTA no son suficientes, esperaban otra cosa, principalmente esa independencia y transparencia del colectivo arbitral, romper con todo lo establecido durante décadas en el CTA y con todo lo relacionado con el señor Regreira. Están bien los cambios que están introduciendo, pero si quitas a Medina Cantalejo y Clos Gómez y pones a Fernández Borbalán y Prieto Iglesias, es más de lo mismo.
Uno de los nuevos miembros del CTA, Chema Alonso, esta mañana ha levantado la mano, Carlos Vanga, para salir al paso de todo el revuelo que se ha generado en redes sociales y también de ese recelo que pueda tener el seguidor culé.
Ha publicado un comunicado para explicar su afición por el Real Madrid. Chema Alonso asegura que no es ningún forofo, aunque no esconde que se alegra cuando gana el equipo blanco. Dice que le viene de la época de Raúl González, que le ha salido, eso sí, una hija del Atlético, y aclara que él no va a tener nada que ver en las decisiones del VAR ni del Comité Técnico de Árbitros. Simplemente va a ser un asesor tecnológico.
Por los cambios en el CTA y por lo que veremos la temporada que viene, preguntamos a Tomás y a Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Palabras como renovación, revolución, tras los cambios en el CTA, Tomás, ¿tú crees que el arbitraje de la próxima temporada será mejor, será peor o será lo mismo de siempre?
Yo optimista no soy mucho, querido. El borrón y cuenta nueva no ha llegado. Aquí queda mucho negrídico suelto en el campo y en el VAR. Yo espero que de un lado estarán los no alineados al mando de Busquets Ferrer, ¿verdad? Y los otros y los demás allá. No soy muy optimista. Y lo que urge es una ley, antes de irse de vacaciones, que impida que cualquier madridista tenga la menor presencia en el deporte e incluso en el sector del vino. Todo fuera.
Emilio, ¿esto será igual? ¿O eres optimista? ¿O eres pesimista? ¿Será mejor o será peor?
Bueno, yo lo veo muy blanco, ¿no? O sea que yo creo que Real Madrid Televisión y Florentino Pérez han conseguido bastantes cosas y Bueno, yo hasta que no sean independientes de verdad, hasta que siguen pendientes de la federación y sea la federación quien maneje todo eso, pero bueno, ahora ya solo hace falta eso, la inteligencia artificial. Por cierto, que la inteligencia artificial decide con lo que le das de comer, y si el de que le da de comer es un hacker que es del Real Madrid, pues decidirá pues lo que decida.
¿Y
claro.
¿Qué deciden Teresa Vasallo nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, ahora X, @deportescope?
Pues la verdad, Charlie, es que son bastante pesimistas, porque el 49% piensa que el arbitraje va a ser peor, un 44% cree que va a ser exactamente igual, mientras que tan solo el 7% restante apuesta porque vaya a subir la calidad del arbitraje.
Antes de ir con el mercado puro y duro en el día de hoy, vamos con un par de líos que tienen que ver con los fichajes. El primero, Almansa en Sevilla, tiene que ver con el Betis, porque le ha pegado hoy un palo el presidente del conjunto verde y blanco a Dani Ceballos por eso de intentar año tras año llegar al conjunto verde y blanco.
De alguna forma sí, así lo entiendo yo, porque la mañana amanecía con un escrito, un mensaje de Dani, decía, lo intenté todo, escribía en su red de Dani Ceballos. Hoy la pregunta era para Ángel Aro, ¿tiene cerrada la puerta Ceballos? Y el presidente del Betis lo dejaba claro. El Betis no cierra la puerta a ningún jugador y mucho menos a uno de que ha estado en casa.
Yo en tema de Dani ya lo dije, tuvo su oportunidad hace dos años donde se trataba de una negociación entre dos partes, ahora hay tres partes y eso complica mucho y el Betis no va a pagar un gran traspaso por Dani porque no tendría sentido.
Y el segundo asunto tiene que ver con estas palabras de Take Kubo, el futbolista de la Real Sociedad.
De momento estoy aquí, la verdad que yo también he visto rumores, pero de momento yo no he escuchado nada, así que he cambiado de gente, tampoco voy a mentir, pero estoy aquí, pero también eso no quita que cuando vine aquí estaba rodeado de David Silva, Mikel Merino, Zubimendi, Ibrahim, toda esta gente que la gente dice que es un ciclo, pero yo creo que un club que según Presi está aspirando a ganar la liga todos los años, yo creo que para ganar la liga pues se necesita algún plus. No he hablado todavía con los de arriba, pero yo creo que estarán en ello, ¿no? Espero.
¿Qué ha dicho de esto el entrenador Mauri Diaque de la Real Sociedad?
Estaba claro que las declaraciones de Take Kubo ayer en Japón iban a tener rápida respuesta. No han gustado nada en la planta noble estas palabras, como menospreciando a la plantilla e instando claramente a la cúpula blanquiazul a hacer fichajes. Hoy el entrenador Sergio Francisco le ha replicado al japonés.
Pero no siento que falten un montón de cosas, ¿eh? Que nadie espere una barbaridad de fichajes. Yo creo que tenemos de todo. Creo que no hay que ponerse nerviosos. Y en ese proceso estamos, pero no sin sentir unas super necesidades.
El Valencia ya tiene cerrada casi la salida de Mosquera. ¿Cómo lleva lo de Copete, Fermín Rodríguez?
Como es habitual en el Valencia de Peter Lim, antes de un fichaje tiene que haber una salida, una vez que esta mañana ya se ha dado luz verde para que Cristian Mosquera se incorpore a la gira asiática del Arsenal, operación que en las próximas horas será oficial, el Valencia acometerá ya la contratación de Copete. Eso sí, tendrá que mejorar la primera oferta realizada al Mallorca, aunque Alberto Díez, CEO de los insulares, ha reconocido el interés valencianista.
Bueno, se está trabajando en todas las opciones. Es verdad que ha habido interés, pero bueno, vamos a ver dónde acaba el asunto.
El que está muy cerca ya de marcharse del Athletic es Diallo Peña.
Sí, el conjunto rojiblanco de hecho ha autorizado a Diallo a viajar a Doha para negociar su posible cesión al club qatarí del Al Gharafa. El todavía extremo rojiblanco fue el fichaje estrella de la pasada temporada y el Athletic pagó por él 15 millones al Sporting de Braga. Sin embargo, su rendimiento no ha sido esperado y la entidad bilbaína quiere aligerar la masa salarial de su plantilla con esta operación todavía sin cerrarse.
Sergita, ¿quién se marcha del Girona de Michel?
Pues el club gironí ha hecho oficial la salida en forma de cesión de Mise Howi al Aris de Salónica. Tras llegar la temporada pasada como una de las grandes promesas del Ajax, el mediapunta de 20 años no ha cumplido las expectativas. Apenas ha participado en 11 partidos y tan solo ha marcado un gol. Tras ver que no entra en los planes de Michel para la temporada que viene, el joven mediapunta buscará más protagonismo en el conjunto griego.
En segunda división, ¿cómo se ha agitado hoy el mercado, Óscar Martínez?
Hay día movidito. Iker Varela se va cedido al Mirandés. El Almería ficha también como cedido a André Horta. Yair Amador se va al Eibar como agente libre. Dani Requena, jugador del Villarreal B, jugará cedido la próxima temporada en el Córdoba. El Leganés ficha hasta 2028 a Marvel, central del Madrid-Castilla. Y por último, el Burgos ficha a Mateo Mejía.
¿Qué se mueve así el Benito en el mercado internacional?
Pues un viejo conocido de nuestra liga como Keylor Navas deja el Newell's argentino y ficha por el Pumas mexicano. En Italia, la Juventus ha hecho oficial el fichaje de Francisco Conceição, que firma hasta 2030 procedente del Oporto. Y en Inglaterra, Anton Stad se incorpora al Leeds United.
Vamos con noticias de pretemporada. La primera es una mala que tiene que ver Melchor con la lesión de Endrick, que parece bastante más grave de lo que parecía en un principio.
Endrick se va a perder el inicio de la temporada. En principio estará en torno a dos meses y medio de baja. Recordar que se lesionaba el 18 de mayo ante el Sevilla de ese tendón de los isquios de la pierna derecha. Se estaba recuperando en Madrid. Viajó a Estados Unidos después de la primera fase del Mundial, empezó a trabajar de forma individual y justo el 7 de julio, en su primer y único entrenamiento con el grupo, recayó de esa lesión que le va a tener apartado al menos a ese inicio de campeonato de liga de la próxima temporada.
El Barça afrontará esta semana el viaje para la gira asiática, pero Edu Badía ya tiene rival para ese Gamper que en principio se iba a jugar en el Camp Nou y que evidentemente ya no se va a poder jugar ahí.
Sí, será la vuelta a casa de Cesc Fàbregas, Sergi Roberto y Àlex Valle. El Barça ha confirmado lo que ya se sabía, que el Como italiano será rival en el Gamper. Será la última prueba del conjunto de Hansi Flick antes del inicio de la Liga en Mallorca y se jugará el 10 de agosto a las 9 de la noche en el Johan y no en el Camp Nou, como estaba previsto debido al retraso de las obras.
Al margen del intensísimo trabajo en los despachos, Javi, ¿qué ha pasado hoy en Los Ángeles San Rafael en la faceta deportiva para el Atlético de Madrid?
Bueno, segundo día consecutivo, doble sesión de trabajo para los del Cholo, siguen afinando los nuevos, espera ya Cardoso, que podría aparecer en los próximos días, acortando sus vacaciones, sigue sin entrenar Lenglet, con permiso del club, y sigue sin hacerlo Jiménez, lesionado en el Mundial de Clubes, y déjame, Charlie, que haga una fe de ratas, el 25% de la plusvalía de Marc Pubill se lo lleva el Levante, que es el equipo del que lo fichó la Almería.
Apuntado queda, por tanto, en el Sevilla Escalera, hoy día de doble lesionado. Alfon,
sí, porque suma otro lesionado más en la pretemporada, ya que Isaac Romero no ha podido entrenar esta tarde, Charlie, por un esguince leve en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, quedando pendiente de evolución. Una lesión que hay que sumar a la de Alfon, que estará varias semanas de baja por un esguince en el mediopié derecho.
Por cierto, vamos ahora ya con la ronda de amistosos diarios. Ha jugado el Celta frente al Nacional de Madeira. ¿Y cómo le ha ido al conjunto vigués en el día de hoy, Santi Peón?
A la tercera fue la vencida para el equipo de Claudio Giraldez y por fin en el tercer encuentro llegó el primer triunfo de lo que va de pretemporada. Tercer partido contra equipos portugueses. Hoy venció 2-0 en su ciudad deportiva al Nacional de Madeira con los goles de Hugo González y de Hugo Sotelo de penalti. Un Celta que se prepara para una pequeña mini gira por Suiza y por Alemania, donde se enfrentará con el Stuttgart y el Grasshopper.
Desde las 7 de Peña tenemos derbi vasco entre el Alavés y el Athletic.
Sí, con tiempo ya cumplido, hemos rebasado el minuto 90, gana el Alavés gracias a un gol en el primer minuto de la segunda parte, obra de Selu Diallo. El protagonista en el previo del choque ha sido Óscar de Marcos, homenajeado por sus dos equipos y también por su localidad natal de La Guardia, escenario del choque. Destacar también, Charlie, la cesión del brasileño Caleb González al Deportivo Alavés. Insisto, minuto ya 91, primero de la prolongación, Alavés 1, Athletic 0 en La Guardia.
Y cerramos con el encuentro que está jugando el Villarreal frente al San Galen, Juan Igual.
Y que ya terminó, Charlie. El Villarreal de momento no conoce la victoria en esta pretemporada. Ha empatado a 2 ante el San Galen en Suiza. Marcó Eta Young en el 76 y empató finalmente Comesaña en el 89. Mejoró en la segunda parte y no hizo una buena primera parte el Villarreal. El próximo viernes, tercer amistoso ante el Sporting de Portugal.
Por cierto, el Real Madrid acaba de hacer oficial el traspaso de Álvaro Rodríguez al Elche. Se marcha traspasado al conjunto ilicitano que este año estará en la Liga EA Sports.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Buenas, recuerda que hoy viene mi madre a comer.
pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Escapada rural, deportes en la naturaleza, gastronomía y rincones de ensueño. Vacaciones en familia.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
No, no. 8:55, seguimos con las buenas noticias para el deporte español porque la Ryder Cup Raúl Urgel regresa a España.
Vuelve a España 34 años después. El Camiral Golf, situado en Caldas de Malavella, un municipio de la provincia de Gerona, albergará el enfrentamiento entre Europa y Estados Unidos. La primera vez que se celebró en España fue en 1997, cuando se rompió con la tradición de disputar el evento en las Islas Británicas. La segunda será en 2031.
Y casi, Erifrade, hoy Enric Mas nos ha dado una gran noticia en la 16ª etapa del Tour de Francia.
Sí, aprovechó el corte que generaron sus compañeros en Movistar, estuvo en la primera selección, en la segunda acabó en solitario a 14 de meta, pero el momentum se le acabó haciendo largo ante sus perseguidores, se lo jugaron hasta el último metro, Paret Pentre y Gili con victoria para el francés, poco les faltó a Pogacar y a Vinegar para llegar a base de ataques del danés, que lo intentó, y al final vino el típico remache de un par de segundos del esloveno Lipovic. Aguantan el podio y saca más ventaja a Oscar Only.
Evidentemente, cuando entraba Enric Mas en meta y le esperaba el micrófono azul de Quique Iglesias, ¿cómo estaba Quique, el ciclista español que hoy ha pegado al palo?
Que el ciclismo francés haya ganado hoy su primera etapa demuestra lo difícil que es conseguirlo. Y a España tendremos que esperarla unos días más. Hoy Enric Mas, precisamente, lo ha tenido en la mano. Se vio incluso ganador cuando tenía un minuto de ventaja a 5 kilómetros del final. Pero le fallaron las fuerzas y le sobró Mont Ventoux.
Lo he intentado desde abajo, ya habéis visto que he quedado vacío a falta de 5, pero bueno, teníamos que jugar así, nos hemos metido en una buena fuga, estamos contentos, no se puede ganar, pero se ha dado todo, así que bueno, tenemos 5 oportunidades más y tenemos que ir a por ellas.
Casi gana más. Arauz, ¿algún reproche que hacerle al ciclista español y a su equipo, al Movistar?
Pues mira, no se le puede reprochar la actitud, no se le puede reprochar la valentía, incluso no se le puede reprochar el movimiento táctico del equipo. Pero eso sí, a mí, que un ciclista como Enric Mas, que ha subido 4 veces al podio de la Vuelta, que sabe lo que es hacer top 5 del Tour de Francia, me chirría un poco que esté tan contento en línea de meta cuando ha acariciado la mejor victoria de la etapa de su vida.
¿Algún cambio en la general del Tour?
Segunditos, le ha sacado 2 más hoy Pogacar a Vinegar, que está a 4.15, es tercero Lipovic a 9.03, que ya le saca a su vez 2 minutos a Oscar Only, su principal amenaza por el podio, es décimo y primer español, Carlos Rodríguez a 20 minutos y 45 segundos.
Hablamos del mercado de baloncesto, se ha hecho oficial la noticia de la semana, Pilar Casado, regresa Ricky Rubio a la Peña.
Tras un año apartado de la competición, Ricky Rubio ha decidido volver a jugar al baloncesto y lo hará en el Juventud, al que vuelve 16 años después. Ricky debutó en la Peña hace casi 2 décadas, en 2005, con 14 años. En aquella etapa, la Peña ganó la Eurocup de 2006 y la Copa y la OLED del 2008. El último encuentro que Ricky jugó fue el 2 de junio de 2024, en las semifinales de ACB Barça-Madrid.
Uno que regresa y otro, Juan Arias, que se retira del Barcelona.
Alex Abrines tenía un año más de contrato con el Barça, pero el alero ha puesto punto y final a su carrera a punto de cumplir 32 años y tras 14 temporadas como profesional. En un comunicado ha dicho que el baloncesto se lo ha dado todo, pero que es hora de estar con la familia y disfrutar de una nueva etapa. El poco protagonismo en la última temporada y algún problema pasado de salud mental han provocado a que dé el paso definitivo a la retirada.
Por cierto, Pilar, el Madrid sigue perfilando su plantilla.
Sí, a falta de firma, Razan Meis tiene acuerdo con el Bayern de Múnich. El canadiense, era un secreto a voces, no cumplirá el segundo año que tenía firmado con el Madrid. Liberará, por cierto, una de las 2 plazas de extracomunitarios permitidos.
En tenis, ¿cómo le va a los españoles por el mundo, Fer Justo?
Bueno, pues miramos a dos torneos, Charlie. En Kitzbühel, Pedro Martínez no ha podido pasar a los cuartos en la modalidad de dobles junto a Shevchenko. Eso sí, podrá redimirse mañana en la individual ante Struff. Y en la doble cita de esta tarde de Washington, en dobles está jugando Davidovich junto a Kovoli en la pareja australiana, y han cedido de momento el primer set en el torneo de Washington.
Y ojo, porque ya tenemos ciudad candidata y casi favorita, Alex Natcher, para albergar los Juegos de 2036.
Así es, Charlie. El Comité Olímpico Qatarí ha anunciado que quieren ser los primeros en albergar unos Juegos Olímpicos en Oriente Medio.
Así llegamos, Rubén, a las 9. Más deporte, como siempre, en el partidazo a las 11:30, hoy con Joseba Larrañaga.